Los monográficos de Radio Bronca son programas monotemáticos propios o ajenos sobre temas de actualidad o especial relevancia.
El negocio de las grandes compañías discográficas está agotado y los autores y creadores musicales deben ser conscientes de esta realidad para no someterse ni a las normas ni dictados de estas compañías, ni mucho menos a la pérdida de libertad de los creadores frente a las entidades de gestión de los derechos de autor. En las jornadas Copyleft, que se realizaron del 15 al 18 de abril de 2004 en Espallover, se celebró una charla coloquio sobre cómo el modelo Copyleft es exportable dentro del panorama musical. Los ponentes fueron Nacho Escolar, periodista y músico, David Bravo, abogado en ciberderechos, Tony Rubies, periodista, y Sergio Picón, promotor.
Comenzarán comentando ellos en principio los temas que crean convenientes, después pasaremos ronda de ruegos y preguntas. ¿Vale? Nacho, empiezas tú.
Hola. ¿Este sí?
Hola, ahora sí. Esto en los conciertos pasaba mucho también. Bueno, no voy a decir eso de que seré breve porque es lo que dice todo el mundo cuando se enrolla, pero como vamos un poco mal de tiempo, voy a intentar ser breve. Después de lo que está viendo en estos debates ayer y lo poco que vi ayer, lo que hizo esta mañana, creo que no hace falta explicar a nadie qué es el copyleft, la diferencia entre todos los derechos reservados y algunos derechos reservados y así a grandes rasgos por qué en general hay que conjugar derechos de consumidores, derechos de autores y se puede hacer y al final la tecnología, que es la clave en esta historia, está cambiando el paradigma. El problema de la piratería, que es un poco de lo que hablan. No, esto no cabe aquí. ¿Me dejas? Es que es un poco incómodo estar con él. Gracias. El problema de la piratería, que es un poco la gran queja de SGAE, de discográficas, no es un problema, es un síntoma de un problema mucho más grave. No para la industria de la música, sino para la industria discográfica, que son dos industrias muy distintas. Una gente hace CDs, que es una fábrica, distribución, furgonetas, promoción, y otra gente hace música. Y la prueba de que son industrias distintas las tenemos en las últimas cuentas de las GAE, que son continuación de las anteriores, en las cuales se puede ver que a pesar de que la venta de discos ha bajado un montón, los ingresos de las GAE han subido un 5,8%. Están muy cabreados porque ya no sube al 12% anual, como subía en los 90, pero no ha parado de crecer nunca en los últimos 30 años, desde que tienen recuerdos y informes que haya podido consultar, no ha parado de crecer nunca. El peor año que han tenido fue en el 2000, porque solo subieron un 2% sus ingresos, que era, como dicen en su nota, estaba por debajo del PIB, con lo cual estaba muy mal. Pero en la historia de la música jamás ha habido tanto acceso a la música como ahora. Porque aunque es cierto que se venden menos discos, y eso las GAE lo nota, porque cobra por cada disco que vende, en España, el hecho de que entre CDs piratas y MP3, la gente consuma mucha más música que nunca, está disparando los ingresos de los músicos, está disparando los ingresos de las sociedades de autores, está disparando los ingresos de la industria musical, que no discográfica. Mientras la venta de discos ha bajado, pues las cifras son un poco raras también, porque como además las GAE no cobra igual a multinacionales que a sellos independientes, porque los sellos independientes pagan por adelantado las GAE, y luego ya veremos, y los sellos y las multinacionales pagan a pieza vendida. Pero más o menos estaban que la venta de discos había bajado en España como un 8%, 7% el último año, pero los ingresos por conciertos, donde también recaudó las GAE, que son un poco síntoma de cuántos conciertos se hacen al año, o festivales, habían aumentado un 9,6%. Además, el año pasado habían crecido un 22% los ingresos por concierto y el anterior un 18%. Es decir, prácticamente se ha duplicado el número de conciertos en España en los últimos 3 años, desde que existe MP3, desde que existe La Manta y desde que la música no es un artículo de lujo, que podías comprar un disco cada mes y ahorrabaslo bastante. Luego, además, hay otro dato ahí, que es que la industria fonográfica tiene más enemigos que antes, no solo la piratería, no solo que sea más accesible, es que además los chavales, que son los consumidores así target de los grandes sellos, la paga que le dan sus padres no cambia mucho y ahora hay que comprar también PlayStation, y hay que comprar también la Game Boy, y hay que comprar otra serie de cosas, hay que comprar DVDs también, que antes no se compraba tanto cine en formato portátil. Entonces lo que está pasando es que la crisis de la industria discográfica, que también se puede entender como una crisis de un sector que compite con otros sectores que no existían antes, que están en su mismo target, como son el cine, el DVD y como son los sellos, está pasando por un momento relativamente complicado, pero desde luego lo que es innegable es que jamás, jamás, jamás ha habido un momento en el cual la industria musical goce de tan buena salud. Lo cual os sonará a todos a chino, porque estaréis cansados como yo de oír todo el discurso de qué mal lo pasamos, cómo sufrimos, nos están quitando nuestro pan, a ti te gustaría que te robasen tu trabajo, cuando estás robando un CD en una, cuando estás bajando tu MP3 de internet, estás robando como si robases en el Alcampo un cassette. Eso es, hombre, es curioso, porque al final es cierto que hay determinados artistas, hay un sector en crisis, que es un sector de distribución, de venta, de producción de discos, pero en general, si se cogen los datos también de que es lo bueno de coger datos, que no te pueden decir que eres un rojo peligroso porque estás atacando con eslóganes, sino que estás usando sus propios datos, que son los de las GAE, que estarán también muy cocinados, pero que son muy sintomáticos. Si coges los datos de cómo se reparte ese dinero, también te das cuenta de que los artistas más vendidos, los grandes artistas, los Alejandro Sanz, los Estopa, los Britney Spears, los Robbie Williams, son los que más están sufriendo la venta de discos. Es decir, la piratería, el problema tecnológico. Está pasando que claro, que el modelo anterior de la discográfica, si era yo se gano con un disco, con lo que vendo con un disco, con el disco que me vende 1 millón de copias, gano lo que he perdido con otros 10 discos que no me han llegado a 50.000. En España la cifra de rentabilidad para un disco de una multinacional, de una de las 5 grandes, Warner, Sony, BMG, Universal y EMI, una de las 5 grandes, con el disco con el que en España son incapaces de ganar dinero con menos de 50.000. Con menos de 50.000 no pagas lo que te has gastado en el estudio, lo que has gastado en promoción, el tiempo de tu gente, la distribuidora, no ganas dinero con menos de 50.000. Entonces, ese artista de 1 millón, que antes vendía 2 millones, ahora vende 1 millón. Con lo cual, que baje las ventas un 8%, lo gordo no es que baje un 8%, es que está bajando todo, casi todo, de la parte más alta de la tabla, de la parte que de verdad es la que ponía en beneficios al sello. Es cierto también que la piratería también afecta a los independientes mucho, y que también es un poco curioso que un disco que valga 6 euros se compre a 4 en el Tom Manta, pero bueno, es cierto que también afecta a todos al final, pero donde más se nota en industria discográfica, donde hace que de repente los beneficios no bajen un 5, sino un 50%, es en ese modelo, porque el modelo que tenían montado, que también estaba basado en un modelo de a todo lujo, lo de me traigo a Lenny Kravitz y le pongo una alfombra roja, y si quiere el hotel de morado se lo pintamos de morado, y da igual que Lenny Kravitz en España venda 50.000 discos, es Lenny Kravitz, es una estrella y se tiene que comportar como tal, con lo cual estamos como los señores de champán y vamos a comportarnos igual. Ese modelo se está acabando. Pero decía al principio de esta pequeña introducción que el problema al final no es la piratería. La piratería es un síntoma. El problema grave de verdad es la tecnología, que ha hecho que las discográficas no sean necesarias. Hasta ahora, cuando yo estaba contratado por Universal con mi grupo, cuando antes estuve en BMG Ariola, y firmaba con ellos un contrato en el cual cedía un montón de derechos, yo lo hacía a cambio de tres cosas, fundamentalmente. Tres cosas que entonces no me las podía dar nadie más. Una era un dinero para grabar un estudio y para grabar el disco. No había, lo máximo que había en tecnología de grabación doméstica era el 4 pistas o el 8 pistas digital. Los resultados obviamente nunca podían ser profesionales. Los estudios eran caros porque no pasaba lo que pasa ahora, que como te puedes montar un pequeño estudio en casa con un portátil y una tarjeta de sonido por 3 pesetas, claro, los que quieren grabarse en casa lo tienen muy barato, y los que quieren grabarse en un estudio lo tienen también muy barato, porque los del estudio tienen mucha competencia. Si Björk se graba en un portátil el disco, porque Björk se graba el portátil en el disco, digo, el disco en el portátil y luego el estudio solo a mezclarlo, pero ya lo he grabado antes, ¿cómo van a seguir los precios que estaban antes, que en un estudio de un mes te costaba alrededor de 3 millones de pesetas alquilarlo? Era cerca de 30.000 pesetas la hora, un estudio gama media alta en Madrid en el año 99, que es cuando grabé yo mi LP. Esa era la primera cosa que me daba discográfica. La segunda cosa que me daba discográfica era ese producto que se grababa en ese estudio tan caro, ponerlo en las tiendas. Pero claro, ahora la tecnología te permite que lo que antes era complicadísimo y era una industria pesada, que era mover cajas y cajas de CDs, fabricarlos y ponerlos en cada pueblo y en cada gasolinera y en cada tienda y reponerlos y recoger las devoluciones y toda esa complicación enorme. Ahora, ¿qué distribuidora puede soñar siquiera a llegar hasta donde llega Internet? Ninguna. No hay, ni la mejor infraestructura del mundo puede llegar a más puntos de los que llega Internet. Entonces, la tercera cosa que me daban a mí las discográficas era promoción. La discográfica también se ocupaba, tenía gente muy preparada para ellos, con técnicas más o menos dignas, porque también estaba la parte en la cual se pagan por los números uno, se pagan por las portadas, se pagan por ese tipo de cosas. Pero más o menos se ocupaban de que los periodistas, los intermediarios culturales, los que se dedicaban, como yo, nos dedicamos a, o nos estábamos dedicando hasta ahora que ha nacido Internet, a hacer de intermediarios entre los productores de ideas y los consumidores de ideas, porque éramos nosotros los que nos ocupábamos de decir qué grupo se llevaba, qué grupo no se llevaba, o simplemente decir qué grupo existía, y si no existía, difícilmente te podía gustar, porque no lo conocías. Pues ese papel de la discográfica será de la promoción, que también se está rompiendo, porque ahora José Luis de Vicente, por allí, me decía el otro día que el P2P está acabando con el pay-to-play, es decir, el peer-to-peer, las redes de Internet están acabando con el pagar por sonar, por las payolas de las discográficas. En Estados Unidos hay un informe por el cual el coste mínimo, o sea, el mínimo, no ya de que fueses a vender discos, sino el mínimo para que tú sonases en Kiss en el radio, que es el equivalente a 40 principales más Kiss FM, porque es un monstruo enorme en Estados Unidos, el mínimo para que tú pudieses sonar en esa radio y que la gente se enterase que tu música existía era alrededor de $400,000, una barbaridad así. Ese era el mínimo, esa era una apuesta que o la tenías o no podías jugar. Si tú ponías ese dinero en la mesa para empezar a jugar, a partir de ella podías vender o no, pero sin ese dinero nadie se iba a enterar de que existías. Y con ese dinero se iban a enterar los justos, pero por lo menos alguien se iba a enterar. Sin ese dinero era imposible que el mercado estadounidense se enterase de que tú habías sacado un disco y que estabas haciendo una gira o de cualquier cosa. Pero ahora ya no es así. Ahora hay grupos que saltan la fama. Fisher Spooner, por ejemplo, salió antes por las radios alternativas online de música electrónica que por las listas de clics en el radio, y se coló en los números más altos de Amazon antes de que empezase la parte de pay to play, de que empezase la parte de la promoción independiente, que es un modelo muy curioso porque en Estados Unidos lo hacen, pues modelo los GAL, yo se lo encargo a una gente muy de confianza, ¿no? En vez de pagar ellos directamente a las radios, contratan promoción independiente, que es una gente que se dedica a ir a las radios con un maletín y comprarlos. Sí, es muy divertido, ¿no? Ellos pagan promoción independiente, que en teoría es, voy a pagar promoción independiente y todas las cosas, pues habla con los fanzines y tal, y miras para otro lado así, ¿no? Entonces, ellos se dedican después a pagar el maletín. En España funciona de una manera un poco más compleja, porque se meten en la extorsión a los músicos, haciéndoles firmar contratos abusivos por editoriales de que nos podéis imaginar, para que a cambio de ese dinero que renuncie a tu derecho de autor, tu canción suene disco rojo de la semana. Y a cambio de publicidad por medio de las... Pero vamos, en el sistema básicamente es el mismo. Tienes que pagar, tienes un fee que pagar, tienes una ficha mínima de entrada para empezar a jugar en el mercado. Pero eso está desapareciendo. Entonces, en el momento en que desaparece eso, ¿yo para qué quiero firmar un contrato con un agente que me está dando el 8% del precio de venta de mayorista del disco? Que además, además me putea porque me obliga a hacer cosas que yo no quiero hacer. Para, en teoría, vender más. Que además... me obliga a... Hablo de las multinacionales, también están independientes y hay independientes independientes, no siempre son así, pero vamos, las cinco grandes, de las cuales me conozco dos, más o menos el funcionamiento es ese. Estás firmando con ellos, cediéndoles todos tus derechos. Si tú coges un libro, pones copyright todos los derechos, pues no sé, Isaac Asimov. Tú coges un CD y pone todos los derechos universal. O sea, en realidad no hay tanta diferencia entre el modelo copyleft y el modelo copyright en la música. Tú, como músico, ya cedías tus derechos a alguien a cambio de promoción. Lo que pasa es que ese alguien no era tu público, eran tus patronos, eran tu sello. Entonces, eso en dinero, al final, las ventas de discos, cuando tú compras un CD de un artista que lleve menos de 5 discos. Digo 5 discos porque cuando llevas 5 discos ya has triunfado, como Ren, por ejemplo, o como Prince, ya puedes renegociar tus condiciones de una manera más aceptable. Pero al principio, los primeros 5 discos, que son el contrato mínimo de una discográfica, son contratos que casi le cedes el primogénito que tengas. O sea, son contratos de 8 folios en los cuales tienes cláusulas del tipo de que no puedes hacer una entrevista sin pedir autorización. Técnicamente mi contrato con Universal no ha claudicado, con lo cual podrían aparecer aquí y denunciarme por hacer una entrevista y hacer un acto público sin pedirles autorización. Tienes también cosas como que tu porcentaje de dinero que recaudas del 8% sobre el precio de venta mayorista, que significa que un disco de 20 euros, el precio de venta mayorista es 12, ese 8% además se reduce al 3% si estás en campaña de televisión, con lo cual la campaña de televisión también la pagas tú. Así que, para no aburriros, de mi disco de Meteosat vendimos unas 15.000 copias, de las cuales no llegamos a pagar el adelanto que nos dieron, que era de 1 millón de pesetas, dividido entre 5. Eso en 4 años de trabajo. Afortunadamente, los músicos no vivimos de eso. Como decía mi manager, viven de la calidad de los managers, pero vamos, en realidad lo que viven es de los conciertos. El porcentaje de ingresos, tanto si eres Alejandro Sanz, como si eres Meteosat, o como si eres cualquier grupo, desde el maquetero hasta el superventas, el porcentaje de ingresos que dependen de derechos de autor en relación al porcentaje de ingresos que dependen de tu trabajo real, que es tocar tu música en directo, es 90-10, 80-20. Es decir, de cada 100 pesetas que yo ganaba con la música, en mi caso no llegaba a 8 las que yo ganaba por derechos de autor. Y eso que yo era el que tenía más derechos, porque era el que más componía el grupo. O sea, que en el caso de la cantante, que tenía menos derechos, pues era menos todavía. En el caso de grupos como muchísimos grupos que no son los compositores de las canciones, el porcentaje de su dinero que depende de la venta de discos y de la venta de los derechos de autor es directamente prescindible. Comentaba alguien antes, no recuerdo quién, que Bruce Springsteen ganaba en 10 conciertos aproximadamente lo mismo que en discos vendidos con toda su carrera. Ten en cuenta que, no sé, Tina Turner, una gira en Estados Unidos, gana 300 millones de dólares. Una gira de 50 conciertos. Para ganar esa cifra a 5 pelas por disco es bastante complicado. Tienes que vender muchos discos. Se puede hacer la cuenta cuántos millones son, pero vamos, que tienes que vender muchos discos. Es obvio que para Alejandro Sanz es dinero. Es decir, para mí no era dinero, porque estábamos hablando de 15.000 pesetas al mes durante 2 años. O sea, no me daba para pagar el local de ensayo con eso. Pero para Alejandro Sanz es dinero. Entonces, entiendo en parte, no comparto, pero entiendo que ellos estén más preocupados por el tema y que lo planteen en los términos catastrofistas que lo plantean. Porque estamos hablando de que para ellos ya no son 1 millón en 3 años, ya son, pues, si son en vez de 15.000 discos, son 1 millón de discos, pues hablamos de ya unos cuantos millones, ya es otra cosa más seria. Pero aún así, el porcentaje de su porcentaje de ingresos de autoría, venta de discos con respecto a conciertos sigue siendo igual de exagerado. Conclusión, y ya paso la palabra. El problema es que con la tecnología yo ya no necesito pasar por ahí, ya no me hace falta ceder mis derechos a cambio de un montón de presiones y a cambio de un montón de problemas para que alguien me promocione. No me interesa, ya no es necesario. El problema está en que, por un lado, tienen una tendencia histórica y hay una ignorancia de los afectados. Por eso yo siempre me quejo mucho de que no hay que boicotear al músico, el músico es el que está en medio del tiroteo. Es decir, el músico muchas veces cuando se pone a defender a las GAE lo hace por ignorancia, porque son sus patronos, porque no sé, o sea, hay que disculparles muchas veces porque, claro, tú llegas a la discográfica y dices, pero qué poco dinero me has dado, es que la piratería, tío, es que fíjate la demanda que hay. Entonces, entiendo que al final muchos carguen sus furias contra los manteros, o contra Internet, o contra el MP3, o contra los que, como yo, defendemos que, joder, que hay que pensarlo de otra manera. Pero lo que es obvio es que ahora mismo el tiempo que va a tardar los músicos, la industria musical, no la industria fonográfica, en darse cuenta de esto, y en hacer un cambio efectivo del modelo anterior al modelo copyleft, es una cuestión puramente de tiempo, que dependerá de lo que dure el andamiaje legal que soporta a este cadáver. Ahora mismo estábamos comentando en la mesa antes de sentarnos que el principal problema que me encuentro yo cuando decido, bueno, yo voy a perder algunos de mis derechos, voy a renunciar a algunos de mis derechos. Quiero que la música que la coja la gente de internet, no quiero copiarle. Que sea un sello japonés, hace un recopilatorio, no le quiero cobrar. Y que si lo pincha en la radio, no lo quiero cobrar. Pero quiero que si Coca-Cola me hace un anuncio, quiero cobrar de eso. ¿Por qué no? quiero cobrar, de que Coca-Cola sincronice un anuncio, o quiero cobrar si alguna película, unos amigos míos hacen una película y me interesa por promoción, o me interesa porque es un proyecto que no es de ánimo de lucro, regalar mi música, pues estaré encantado de que la sincronicen, pero si llega Spielberg y se encapricha con una canción mía, no le voy a regalar mi música. Entonces, eso es alguno de estos reservados, que significa que yo decido a quién y a quién no cedo mi música, no lo permite la legislación actual española, porque la legislación española solamente te permite licenciar tu música en bloque. Es o tú renuncias a todos tus derechos, y va a dar igual, porque la SGAE va a llegar a ti, va a llegar a la radio y va a cobrar por ti, y, no más, y la Radio 3 no va a decir, oiga usted, que es que yo pincho a este grupo, que no son suyos, no, tú me pagas, cobran por Beethoven, no van a cobrar por mí. Es decir, si ya están cobrando por autores que son copyleft, ¿cómo no van a cobrar por autores que encima, pues eso, no nos conocen siquiera? O sea, que van a cobrar por ti igual. El problema es que tú no puedes negociar, o sea, tú no, ninguna, en España la gestión de derechos de autor es colectiva, en un principio se montó, era una idea buena, como casi todas, buenas intenciones. Partía de la base de evitar esquiroles. Estaba en un momento en el cual los editores se aprovechaban vilmente de los autores, y entonces se montó una especie de sindicato, una sociedad general para proteger a los autores frente a los abusos de los editores, sobre todo en la parte de teatro, de derechos de autor de teatro. Entonces era una magnífica intención para intentar proteger y decir, bueno, para evitar que el autor diga, como este me lo da gratis, yo no lo hago contigo sino con este, vamos a hacer un precio único, vamos a gestionarlo colectivamente. Pero eso ya no tiene sentido ahora mismo. Eso ahora mismo no es una... Es un anacronismo más. Y el problema es que yo no puedo decir, yo renuncio a mis derechos aquí y al resto no. Pues la SGAE no me deja, va a cobrar la SGAE por mi parte lo que yo estoy regalando. Entonces, ese es el problema, es un andamiaje legal exclusivamente, que además es un problema sobre todo español, porque en Estados Unidos el sistema es distinto, el sistema sí que permite, o sea, las Creative Commons aquí son casi decorativas ahora mismo, es decir, todavía, por lo menos en la parte de música, todavía no se pueden hacer efectivas. Yo puedo decir, quiero una licencia en la cual, si Spielberg hace una película con mi canción, o si Coca-Cola hace un anuncio, o incluso si decido cobrar 40 principales y pone mi música, no puedo hacerlo porque lo ha regalado a las SGAE por mí, y las SGAE a mí no me lo va a dar. Porque si yo quiero recuperar el cine de las SGAE, tengo que ser socio de las SGAE, que por desgracia ya lo soy, pero bueno, y eso me obliga a no poder ceder el resto de los derechos. Las SGAE no me permite a mí regalar mi música en internet unilateralmente. Si yo firmo con las SGAE para recaudar ese dinero que es mío, que me han quitado de los conciertos, que me han quitado de la radio, que me han quitado el anuncio de Coca-Cola, las SGAE me dice, vale, pero tú firmas no esto, firmas todo esto. Me renuncias al derecho de o sea, tú si quieres regalar en internet, hazlo muy bien, pero yo te voy a cobrar. Yo te voy a cobrar porque, mira, macho, este mi negocio, esto se cobra, porque esto es promoción y se cobra. Y dices, hombre, pero no es lo mismo que lo venda, que lo regale Universal, que lo regale yo, que es mi música. No, da igual, te tengo que cobrar a ti, hay que cobrar a todo el mundo. Entonces, la lucha ahora mismo es buscar una manera para que, o bien creando una entidad de gestión, o bien negociando con una entidad de gestión, que no tiene por qué ser la SGAE, haya cobertura legal para las licencias copyleft en España. Y con esto ya termino de momento. Gracias.
Vale, gracias, Nacho. Entonces, antes de dar paso a David, hay dos cosas de las que siempre se habla cuando hablamos de cómo está el panorama musical. Uno de ellos es el Tom Manta, del cual me parece bastante vergonzoso hablar solamente en términos musicales, porque el Tom Manta es un problema social de ilegalidad, de inmigrantes ilegales y de gente que está ahí buscándose la vida como puede. Por lo tanto, en ese aspecto el tema musical para mí es secundario y no tratable hasta que no se arregle realmente el problema de la inmigración desde ese punto de vista. Y otro, que sí que es más interesante, es el tema de las redes de pares, las redes en las que todo el mundo distribuimos y nos aprovechamos para bajar material de otras personas. Y sobre este tema de las redes de pares es el que nos va a hablar David.
Hola, ¿se me escucha por ahí? Bueno, ya se están riendo, mal empezamos. Bueno, en cuanto a esto de lo de las redes de pares... una de las cosas que más me sorprenden, yo voy a empezar hablando de los medios de comunicación, lo que me va a traer probablemente una enemistad con mi compañero, que es periodista, espero que no.
Y conmigo, que también lo soy.
No voy a hablar de los medios de comunicación. Bueno, sí, voy a comenzar con eso, a pesar de todo y de todos. Me sorprende que los medios de comunicación, cada vez que se habla de este problema, entre comillas, de lo que ellos llaman piratería, jamás se comenta los beneficios que traen las redes de pares, los beneficios que trae el descargar música, porque estos beneficios no se contabilizan en dinero. Esa es la única razón por la que jamás aparecen en los medios de comunicación. Cuando Alejandro Sanz aparece en la televisión hablando de la piratería, o como él le llama, la sensación que te da escucharlo es que sobre este asunto solo pueden existir dos puntos de vista, que son los de Alejandro Sanz y también los de Alejandro Sanz. Y además la televisión, la prensa, la radio refuerza esa sensación mostrando solo las opiniones de una de las partes del conflicto. Jamás aparecen personas diciendo, sí, yo me bajo cosas de Internet, pero desde que me bajo cosas de Internet mi nivel cultural ha subido en un 99%. Yo antes era amante de Patricia Manterola y mírenme ahora. Nunca aparece eso. Siempre se habla de los perjuicios que causan las redes de pared. A veces, no muchas veces, tienen acceso a los medios de comunicación las opiniones de artistas que tienen una actitud disonante con la general que escuchamos en los medios de comunicación, pero la forma en la que aparecen ya deja claro qué es lo que pretenden imprimir en la ideología colectiva. Hace más o menos un año, en el portal de Terra, aparecía una noticia que comentaba unas declaraciones de Michael Jackson. Las declaraciones de Michael Jackson eran en relación con una ley que había nacido en Estados Unidos y que, tal y como decía la noticia, convertía en criminales a los 60 millones de estadounidenses acusados de piratear música y películas a través de Internet. La noticia no comentaba la ley, que la daba por lógica, sino que comentaba unas declaraciones de Michael Jackson en las que el cantante decía que no le gustaba la idea de que las cárceles se llenaran de adolescentes amantes de la música. El titular de la noticia era «Explosivas declaraciones de Michael Jackson». En otra noticia de Terra aparecía Alanis Morissette diciendo que para ella el asunto de la piratería le daba la sensación de que para ciertos artistas era favorable. Salía una fotografía de Alanis Morissette y justo debajo, a pie de foto, ponía Alanis Morissette fue muy dura en sus declaraciones. Objetivamente, analizar lo explosivo o lo duro de una y otra declaración y encontrarlo es acaso un asunto de especialista, pero para los medios de comunicación todo lo que no secunde lo que dice el poder económico es algo alarmante, que tiene que ver con personas radicales y, en fin, con Michael Jackson, ¿no? Y así te dan la idea. A veces, y también pocas veces, se habla del acceso a la cultura en Internet. Hace poco Teddy Bautista lo hizo en una entrevista que le hizo, creo que fue El Periódico, y él decía que, bueno, que eso del acceso a la cultura estaba muy bien y tal, pero bueno, que lo primero era el derecho a la salud de los músicos. Vosotros diréis, ¿cómo? ¿El derecho a la salud no eran derechos de autor? ¿Cuántos derechos tienen esta gente? Pues no, el razonamiento es que si te bajas una canción de una red de par, le estás quitando el sustento al músico con el cual se compra el caviar con el que mantiene su salud. Y por eso Teddy decía que, bueno, que lo del acceso a la cultura vale, pero que lo primero era, en fin, el bocadillo de Alejandro Sanz, porque son ellos realmente los que ganan dinero con la venta de discos. Claro, cuando aparece el acceso a la cultura por algún lado es para que lo comente Teddy Bautista y demonizarlo, porque te dejaba dos alternativas. O bien estabas a favor de la SGAE o estabas a favor de que los músicos no coman. ¿Y quién puede estar a favor de que un ser humano se muera de hambre? ¿O que un músico se muera de hambre? ¿O incluso que Eros Ramazzotti se muera de hambre? Bueno, con Eros Ramazzotti hacemos la excepción, pero en general nadie está de acuerdo con esto. Entonces siempre intentan demonizar este asunto y nunca comentan lo de los beneficios. Los beneficios, yo les voy a decir cuáles son, y los digo aquí porque no me tomarán por loco. Yo lo veo clarísimo en mi primo de 17 años. Mi primo de 17 años, cuando tenía 14, era amante, bueno, su actor favorito era Bud Spencer, ese gran... Y en música, pues, ya se pueden imaginar, ¿no? Britney Spears, Patricia Manterola y demás jamonas de este estilo. Y desde que usa las redes de pares, es otro, está... Es irreconocible. Ya no está Come On Baby One More Time, sino que está todo el día con Bob Dylan y me habla de Noam Chomsky y... No sé, y es otra persona, y cuando se recuerda a sí mismo, pues se avergüenza. Y cuando yo lo cuento esto siempre, pues ya no me habla, pero él ha cambiado, ¿no? Entonces, este acceso a la cultura, cojan a mi primo, multiplíquenlo por el número total de personas que usan las redes de pares y tendrán la cifra de beneficios que da el usarla. Es una cifra astronómica, con muchísimos ceros a la derecha, pero la única razón por la que no aparece en el ciberpaís es porque esa cantidad enumera personas. Es la única razón. Si enumerara euros, saldría, pero son solo personas. Entonces, no merece la pena ni tan siquiera comentarla. También creo, y esta es otra de mis muchas locuras, creo que el derecho al acceso a la cultura tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Si Teddy dice que si yo me bajo un disco estoy atentando contra el derecho a la salud de un músico, pues yo puedo decir esto también. Yo creo que tiene que ver, porque todo esto que tiene que ver con el acceso al conocimiento, a la información, a la cultura, tiene que ver con la instrucción de un pueblo, con el desarrollo libre de la personalidad. Y yo tengo la teoría de que en un pueblo al que no se le deja este libre acceso, la posibilidad de instrucción, no tiene realmente un ejercicio real de la libertad de expresión. ¿Están tirando el decorado? Si quieren me voy, yo no. Entonces, porque tengo la teoría de que una persona que no tiene nada que expresar o que no sabe cómo hacerlo, no tiene realmente un derecho de libertad de expresión. ¿Y qué libertad de elección tiene quien solo sabe elegir si Marlene debe o no abandonar la casa? Todo esto, en mi opinión, está relacionado, y la industria carga con una serie de argumentos a cual más absurdo e hipócrita. Los argumentos, algunos los ha comentado Nacho y no los repetiré, solo los enunciaré. Uno de ellos es, los tengo apuntados, son muchos, perdonen, dicen que defienden las ventas de disco. Hace poco salió un estudio de la Universidad de Harvard que dice que, bueno, que no es cierto, y bueno, dice algo que todos hemos pensado, no hace falta ser de Harvard, y es que no todo lo que se descarga se habría comprado. Esto es algo que todos sabemos, pero así hacen sus cuentecitas los miembros de la EGAE, y por eso cifran en 180 millones de euros el perjuicio de las redes de pares. Ahora mismo hay en las redes de pares un archivo que dentro del mismo hay 6.000 libros. Si tú te bajas ese archivo, según el sentido común de la EGAE, se han dejado de vender 6.000 libros que tú tenías pensado comprar esa misma mañana en la primera tienda que... Y así hacen ellos sus cuentecitas. De todas formas, no me voy a agarrar a este estudio para defender que las ventas no bajan, porque mañana saldrá otro estudio de la Universidad de Oxford que dirá que sí, que bajan, que descargarte música de internet tiene es culpable de que descienda la venta de discos, de que haya paro, de que los artistas no tengan salud, de que llueva en Semana Santa y todas las locuras que se le puedan imaginar. Así que no me voy a agarrar a eso, porque honestamente pienso que si los discos no están descendiendo su venta, descenderá. Yo sinceramente lo pienso así. Yo creo que si no está descendiendo, ocurrirá, porque estamos en un modelo completamente nuevo. Cuando Berliner inventó el gramófono, estoy seguro de que los dueños de los teatros se llevaron las manos a la cabeza y llevaron el grito al cielo porque ahora un nuevo invento se llevaba la música a otra parte y seguramente le llamarían pirata o la palabra que estuviera de moda en aquel tiempo. Y eso no se pudo parar. Berliner creó la Gramophone Company, que dio lugar a la discográfica EMI, y ahora EMI lleva las manos a la cabeza y el grito al cielo porque nace un nuevo invento que también se va con la música a otra parte. Esto ocurre desde siempre. La industria ya se ha opuesto al nacimiento del Walkman en 1979, que dijo que eso era un invento del demonio que acabaría con todos nosotros, y también con el vídeo casero, también se opuso. En mi opinión, lo único que ocurre es que las nuevas tecnologías crean nuevas necesidades y nuevas demandas, y que la única solución es adaptarse a ellas. Dijo el Wall Street Journal, y yo creo que tiene razón, que la nueva industria del copyright, la actual industria del copyright, son los telares manuales del siglo XXI. Y yo creo que es totalmente cierto. Otra de las muchas cosas que se dicen sobre este tema del precio, ¿no? Yo siempre he tenido la teoría loca de que la razón por la que no existen los censores hoy en día es porque de la censura ya se encarga el precio, que nos mantiene bien alejados. Con respecto a esto, en la página web de Greta y los Garbo, ese gran grupo
de culto.
Ese grupo de culto ponían una serie de cuentas donde te decían cuánto cuesta hacer un compact y cuál es la razón por la que no puede venderse más barato, y te hacían una serie de cuentas de los millones que cuesta hacer eso, que al final llegabas a la solución de que las discográficas perdían dinero vendiendo eso. No sé, son carpantas del nuevo siglo que solo tienen en la cabeza el llevarnos la música porque son así de buena gente, son ONGs. Esa barrigota no es por percebe, es un problema del metabolismo. Lo cierto es que en el año 2000, mientras la SGAE cifraba en 180 millones de euros las pérdidas, en Estados Unidos 30 tribunales demandaban a las 5 discográficas más importantes por aumentar artificialmente el precio de los CD, algo que, según argumentaban los tribunales, había costado 480 millones de dólares a los consumidores, que no nos devuelven, yo lo estoy esperando todavía, en forma de canon o algo así. Y como afirma Jorge Cortel en su página web, la industria discográfica mueve 40.000 millones de dólares al año, un tercio en Estados Unidos, y eso es el equivalente al Producto Interior Bruto de 80 países. Es decir, de ONG, nada. Dicen también que, bueno, que sí, que el precio está caro, pero que ponemos el precio que nos da la gana, y eso es lo que hay. No, estos ya son los más radicales, que te dicen, bueno, tú quieres música, pues toca el tantán si no tienes dinero. Eso es lo que hay. Tú, dice el jefe de EMI, el capo di tutti capi de EMI, que es decisión del consumidor comprar o no comprar los compactos. Es su decisión. Claro. Esto es así en el planeta de los multimillonarios, donde según su sentido común, si tú no tienes dinero para comprar una casa, es que estás decidiendo vivir debajo de un puente. Y si no tienes dinero para comida, es que estás decidiendo llevar la dieta de Mahatma Gandhi. Pero en mi planeta, en realidad no decides, sino que cuando tú no tienes dinero para comprarte algo, sencillamente pues no te lo compras, te vas a tu casa y de la gente que no tiene dinero ya se encarga la tele. Y seguimos, son solo 5, perdón. Dicen también que las descargas de música matan de hambre a los artistas. Este, dentro de todos los mitos de la industria musical, este es uno de mis favoritos. Yo tengo dos favoritos, el de que Britney Spears es virgen y este. En una entrevista muy interesante que Nacho Escolar le hizo a José Neri, el presidente de la Sociedad Digital de Autores, él dijo que el 90% de la música que se hace en este país tiene un fundamento. Y el fundamento se llama huevos fritos con patatas, que es lo que comen los músicos. Y si queremos que los músicos dejen de comer solo esto, tenemos que conseguir que la gente progrese de alguna manera. Eso dijo José Neri. Yo traigo aquí una carta de royalties muy famosa y que siempre llevo, de Kiko Veneno, y que también le llevé a José Neri en una charla que tuvimos, en la que dicen, bueno, ¿de dónde saca los huevos fritos con patatas el artista? De 623 copias que vendió, según esta carta, el total que ganó en 6 meses fue 6.314 pesetas. Eso fue lo que ganó en 6 meses. Huevos fritos con patatas, con esto nada, ¿no, Nacho?
No, eso tienes... Sí, bueno, depende de cuánto compres el huevo.
También es verdad, pero bueno, en 6 meses la cosa está complicada. Dice, o sea, que Tama...
pesetas al día, creo que Ferran Adrià tenía un menú.
El menú de los músicos. No sé, es totalmente absurdo, ¿no? Que Tama salió en la prensa con los ojos llorosos y decía que la piratería les estaba robando el alma. El alma puede, pero lo que es la pasta se la está quedando toda Sony. Y bueno, tenemos otra por aquí. No voy a comentar lo de los conciertos, que lo ha comentado Nacho muy bien y no voy a repetirme. Sí, dicen también que esto acabará con la música, con los artistas, con los músicos. En mi opinión esto no es así, yo creo que más bien es lo contrario. Yo no sé si lo que ellos llaman piratería acaba con los músicos o los multiplica. Yo no sé si Ismael Serrano consiguió su bagaje cultural de discos originales comprados en su barrio de Vallecas. Pero, al menos en mi barrio, todos los que hemos escuchado música ha sido gracias a la mucha que nos prestaban nuestros amigos en forma de cassette y así se hacen realmente los músicos. ¿Estarían ahora los cantantes actuales en el escenario criticando a la piratería si no hubiese sido gracias a la mucha cultura musical que en su tiempo le dio ejercer esa piratería que ahora atacan, o estarían ahora con Leonardo Dantés haciendo el baile del pañuelo? Pues no lo sé, pero en mi opinión es la cultura musical la que crea músicos y no el conservatorio, aunque de eso Nacho sabe mucho más que yo. Y ya termino. La última es esa que dice que bajarte música de internet es un acto criminal y que, bueno, y que acabarás bailando el Bulerías con Tony King si te bajas el último de Bisbal, ¿no? No, es... ¿Quién era este? El de los rizos. Bueno, sí. Ya ven, las redes de pare hace que ni lo conozca, es magnífico. Bien, esto no es cierto, no es un acto criminal. Es necesario que exista ánimo de lucro, tanto para la distribución como para la descarga de la música en internet, así que no es ningún delito. Hay gente que hace una interpretación expansiva del ánimo de lucro que nos convierte en delincuentes prácticamente a todo el país, ¿no? O al menos la otra mitad en encubridores de esos delincuentes. Y en el ámbito civil la descarga se permite por la copia privada, que no es solo la que haces de tu original que compras en la tienda para escucharlo en el coche, y más yo que ni siquiera tengo coche. Termino con, no voy a hablar del copyleft yo, pero sí algunos grupos que les he preguntado, les he dicho, bueno, ¿y cómo os va a vosotros? Es decir, comentarme cómo es eso. Y os voy a leer algunos fragmentos que creo que son muy interesantes de cómo les va a ellos la cosa con esta nueva alternativa. Primero, en cuanto al copyright, existe, y luego en el turno de preguntas, si a alguien le interesa lo leo, existen personas que están estudiando las alternativas a la remuneración a los autores, de manera que no se necesite expandir el copyright a internet y reforzarlo, sino que mi primo pueda seguir bajándose música de internet y los autores recibiendo su compensación. Estas ideas las da una llamada doctrina minimalista, que se opone a la doctrina neoclásica, que es la que más o menos domina ahora en los medios de comunicación, y en ella un autor, se llama Schlachter, ha encontrado hasta 9 alternativas distintas, 9 vías distintas para remunerar a los autores. Otra posibilidad es el copyleft. En cuanto al copyleft, leo aquí a un grupo argentino, me manda un mail, se llama La Pata de la Tuerta, y dice que esta experiencia, la del copyleft, nos benefició en varios aspectos, y os lo leo. Dice, aumentó el reconocimiento público de la banda y de su música. Aumentaron las visitas a nuestra página. Fuimos contactados por un productor que luego de ver la web, escuchar los temas, al día de la fecha nos ha conseguido actuaciones en México y Bolivia. Tuvimos más de 4.000 descargas de los temas y siguen creciendo. Conseguimos que radios de Italia, Bolivia, Francia y hasta Yugoslavia difundieran nuestros temas. No perdimos ventas de los CDs, ya que gran parte de las descargas son hechas por gente que de otra manera no podría acceder al CD. No tenemos un sello en Argentina, no tenemos un sello a nivel mundial. Tengo a otros, no voy a seguir leyéndolos, los tengo aquí por si los quieren coger las cartas, me han dicho que es para que ustedes las conozcan, así que pueden leerlo. Y bien, yo creo que nada más, simplemente como conclusión decirles que creo que merece la pena buscar alguna forma de compatibilizar esos dos derechos, el del acceso a la cultura y proteger a los autores, no ya a la industria, a los autores. Y por mí ya está bien.
Gracias. Bueno, quería aclarar una cuestión, y es que como persona que ha invitado a estos individuos a comentar la jugada, también, es que claro, no paramos de comentar el tema de las GAE, también os he invitado a venir, porque bueno, no se puede hablar de alguien si no está presente, y si no están, o no hay alguien entre el público que lo represente, que también me extrañaría, han sido porque no han querido venir. Por lo tanto, me siento tranquilo en ese aspecto, porque igualmente los hemos invitado. Vale, te paso la palabra, Tony.
Bueno, vamos a hacer un comentario general de las conclusiones que se desprenden de los comentarios de mis compañeros. Así, a grosso modo y por puntos, me queda poco por comentar, pero de una panorámica general podemos decir que uno de los principales problemas que impone la SGAE pues es el hecho de no permitir que los grupos o los artistas pues cedan sus derechos. Esto yo creo que lejos de fomentar o estimular la creación y compartir el conocimiento y por lo tanto divulgar las propuestas y tener un alcance mayor, una repercusión más amplia, etcétera, lo que está haciendo es un efecto, está produciendo un efecto contrario, ¿no? Contraproducente contra los músicos, que se ven limitados, que se ven sometidos a unas pautas, a unas doctrinas que van en contra de la naturaleza propia, ¿no? Del creador. Entonces, digamos que por un punto, por un lado, si decimos que la SGAE su intención o su objetivo es preservar los derechos del autor y el autor es el artista, ¿por qué se le están negando esos derechos, ¿no? Yo creo que en este sentido, lejos de discrepar contigo, todo lo contrario. Sí, en cambio, creo que es necesario pues que se protejan esos derechos de algún modo, pero se pueden buscar vías alternativas y no necesariamente encorsetarse en modelos que pueden haber quedado obsoletos. Estamos viviendo un tiempo, una época, un tiempo nuevo en el cual la tecnología permite pues ampliar nuevas formas de entender la distribución, la creación, etcétera, la promoción musical, como bien ha dicho también Nacho. Y yo creo que el problema inicial fue la percepción que se tuvo, ¿no? Como una amenaza en lugar de como una oportunidad, esto no me canso de decirlo, que tuvo las GAE, ¿no? De, por ejemplo, fenómenos como Internet y la compartición de archivos a través de redes de intercambio peer-to-peer. Creo que es muy importante subrayar también, por ejemplo, el hecho de que no es piratería, no es equivalente a compartir. Es decir, si yo quiero compartir un disco que he comprado y lo quiero compartir con un amigo y se lo grabo en un CD, yo creo que esto no es piratería. Es como si me hubieran dicho a mí, cuando tenía 14 años de edad, que grabarle una cinta de cassette del disco que me compré en vinilo a un amigo fuera piratería. Yo creo que eso no es para nada piratería. Sin embargo, las GAE considera que sí. Bueno, hay otro punto, que es el de las redes peer-to-peer. Yo creo que, además de favorecer, pues como ha dicho mi compañero David, el hecho de que los grupos musicales tengan más amplio alcance y más repercusión, es una tendencia que es a nivel social. Es como, digamos, un espacio virtual, una comunidad, en la cual la gente pone a su disposición datos, independientemente de si son musicales, o pueden ser musicales, pueden no ser musicales, pero son datos digitales, los tienen en su disco duro alojados y se comparten. Bueno, pues yo no creo que haya ningún mal en ello. si luego a partir de ahí se puede obtener una mayor repercusión. Yo, por ejemplo, he conocido muchos grupos que no hubiera tenido ocasión de conocer si no hubiese sido gracias a precisamente las redes peer-to-peer, y me han convencido y luego me he ido y me he comprado el disco. Quiero decir que en este sentido se abre una nueva vía, otro canal diferente, nuevo, y la SGAE una vez más lo ha percibido como una amenaza y lo criminaliza, que es mucho peor. Lo criminaliza del mismo modo que si fuera equivalente a la piratería. Yo creo que no tiene nada que ver colocar CDs que han sido grabados en un taller de explotación de inmigrantes, como ha comentado Ani antes, y que se ponen en un top manta en la calle y que ni siquiera el artista tiene conocimiento de que cuántos discos grabados ilegalmente están por ahí por la calle y se están vendiendo, que están generando riqueza para las mafias. Esto no tiene ni punto de comparación con el hecho de que yo tenga un fichero en MP3 en una carpeta, en un directorio, en mi disco duro, y lo ponga a disposición de una red de contactos a los cuales yo autorizo a que puedan acceder y ver qué tengo yo ahí en ese directorio. Yo creo que es, vamos, hay un abismo entre una cosa y la otra. La SGAE la criminaliza indistintamente ambas cosas. Y esto, lejos, como digo, de estimularla, de propiciar que los grupos puedan divulgar sus propuestas a través de otro canal como es Internet, está censurando y está perjudicando tanto a usuarios como a grupos. Segundo punto, luego el tema de las discográficas. Yo creo que las discográficas puede que no sean imprescindibles, pero sí creo que son necesarias. El hecho de que hayan grupos o artistas que puedan utilizar las ventajas que nos ofrece Internet para crear, bueno, para la tecnología, no Internet, sino la tecnología para crear música y luego para difundirla a través de Internet y promocionarse, autopromocionarse, no quita que puedan haber otros grupos, otros artistas que no tengan tantos conocimientos y puedan aprovecharse de las ventajas que les ofrece un profesional con unos conocimientos que le puede introducir en un circuito y que puede contribuir a que la propuesta pues cale entre la gente, entre el público. Quiero decir que son cosas que yo creo que pueden y convivirán, que pueden convivir y creo que convivirán, de hecho. No creo que una cosa implique la desaparición de la otra, aunque pueda no ser necesario, o mejor dicho, imprescindible, la existencia de discográficas. Pero creo que pueden convivir. Luego, el tema de Internet como espacio de trabajo. Yo creo que al margen de que las entidades gestoras de derechos de autor, que controlan como la SGAE férreamente todos estos derechos, como digo, Internet constituye un espacio inmejorable para promocionarse. Si los grupos que no deciden vincularse por contrato a una discográfica deciden hacerlo ellos mismos a través de Internet, me parece estupendo, y ahí entra el copyleft, bueno, la música libre. Y la música libre no es sinónimo necesariamente de música gratuita, es decir, he hecho unas anotaciones aquí. Por ejemplo, música libre no es igual a música gratuita. Piratería, serían unas conclusiones así, pinceladas. Piratería no es igual a compartir. Y, por lo tanto, yo creo que es un error el planteamiento que tiene la SGAE en todos estos conceptos, como pueden ser la piratería y el tema de las redes peer-to-peer como un acto delictivo y el hecho de criminalizarlo. Es mi opinión. Más cosas. Bueno, el tema del canon CDR, que es otra cosa más, una medida, supuesta medida que pretende beneficiar al autor de una obra musical, ¿no? Bueno, de una obra musical o no musical, de un creador, de una serie de datos que puede contener un CD, que puede ser una película, que puede ser, bueno, en este caso los CDR van destinados, corrígeme si me equivoco, para música solamente, ¿no? El tema de el canon que se aplica a los CDR,
todo,
que,
CDR,
todo para todo, todo, vale.
Sí, pero no, antes había diferencia entre CDA y CDR, ya no la hay.
Ajá.
O sea, antes, cuando tú vas a comprar, no dices, es que este es para datos, no puedes distinguir.
Ahí está, ese es el problema.
Sí. Sí, lo sé, pero que uh-huh. Pero que antes que recaudaba era los CDs solo destinados a música, que eran los CDA, y ahora se ha expandido a los CDR también, independientemente del uso que tú des a esos CDs.
Bueno, entonces el tema que yo planteo es, propongo una reflexión sobre este tema, ¿no? Porque si pretenden defender los derechos de autor con esta medida, yo creo que es todo lo contrario, el efecto que se produce es el contrario, como decía al principio, porque lo que estás fomentando es que el usuario que compra y ya paga por anticipado, independientemente de si va a realizar copias o no, de uso doméstico o no doméstico, lo que le estás otorgando es el derecho a que pueda hacerlo. Quiero decir, si lo que quieren evitar es que se realicen copias, y este canon, precisamente la finalidad que tiene el pago del canon es que permitirte hacer copias, pues es un sinsentido, desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que si quieren evitar que se hagan copias, lo último que tienen que hacer es aplicar un canon para que el usuario, en el momento en que compra una bobina de CDRs, ya tenga el derecho a realizar esas copias. Creo que es un sinsentido. Más cosas. Lo de la licencia en bloque que comentaba Nacho, pues es exactamente uno de los mayores problemas que tenemos ahora en España. Y creo que la SGAE no está planteando una solución a los problemas que tienen los artistas, que bastante difícil lo tienen ya para conseguir bolos, como para que encima se les pongan más obstáculos a la hora de defender ellos mismos de forma autónoma sus propios derechos. Porque si los derechos de un autor corresponden al autor y la SGAE les está privando de renunciar, por ejemplo, libremente a sus propios derechos, es como muy abstracto, ¿no?, todo esto. Y bueno, por último, comentar que existen iniciativas en Internet que incentivan el intercambio de contenidos con apoyo de los usuarios, como por ejemplo la de Fair Copy, de Xavier Caballé, que está por aquí presente, y que son iniciativas que se han tomado como modelo de otras en el extranjero, que provienen de Estados Unidos y que permiten redistribuir de un modo más ecuánime los beneficios que se generan. Y esto plantea pues nuevos modelos en el cual el porcentaje de beneficios que va destinado al autor de una obra copyleft quede de un modo repartido más, de un modo más igual. Ya está. Terminado, gracias.
Gracias, Tony. Bueno, yo quería comentar alguna cosita antes de nada. Pese a llevar 3 días de jornada sobre copyleft, y como comentaban, quizás todo el mundo lo sabe, pero lo comento siempre porque a mí me llegan muchos mails de músicos que me lo continúan preguntando. Al final son una especie de Elena Francis del tema del copyleft dentro de la música. En el fondo, el único que te seas copyleft o distribuyas tu música o tu material con copyleft o copyright, en el fondo, el único que te da realmente la autoría sobre un material tuyo es un juez o un notario, porque al final nadie de las entidades que gestiona o que Asociación General de Autores o Registro de Propiedad Intelectual, nadie te está realmente diciendo que una canción que tú haces es tuya. O sea, si al final demandas a alguien porque está utilizando un material tuyo, al final has de ir delante de un juez y demostrar que ese material es tuyo, aportando pruebas las que puedas, unos originales o no sé, unas fechas de un servidor de Internet que certifica que ese tema está ahí colgado desde tal fecha. Entonces, bueno, en este aspecto el copyleft en sí no me aporta nada como creador. Lo que sí que me aporta, como en mi caso, en mi experiencia de grupo que intenta arrancar y que intenta pues mover su material y tener un mínimo de beneficio de esa música, o al menos simplemente por el hecho de no perder dinero y poder seguir creando y haciendo discos, haciendo de bolos, es todo este interés que hay en buscar alternativas a lo que ya está establecido y todo el humor que se le está echando buscando estas alternativas, ¿no? Por eso, bueno, pues nosotros personalmente hemos apostado por licenciar todo nuestro material bajo este tipo de concepto. Pero la preocupación nuestra es decir, un grupo que decididamente arranca y apuesta por unas licencias copyleft sí puede entrar en el mercado como cualquier otro grupo, entrar a una discográfica, entrar a una promotora, hacer bolos y bueno, pues funcionar como cualquier otro grupo, independientemente del tipo de licencia, ¿no? Entonces, bueno, habíamos hablado con Sergio de Producciones MZK. Entonces, ver en sí, para empezar, las GAE, ya me empieza a aburrir el concepto de las GAE, nos pone muchos palos en las ruedas a la gente que estamos intentando arrancar en esta vía, porque bueno, todo es demasiado reciente y ellos tienen un poder mediático y económico y político que nosotros el resto no tenemos, ¿no? Pero toda nuestra intención es demostrar que bueno, independientemente de cómo licencias tu música, al final es una cuestión de calidad de la música que tú haces y de descubrir, bueno, de tener un público que realmente te escuche, le interese lo que tú haces, ¿no? Entonces, Sergio, si desde tu experiencia como productor crees que es viable o que un grupo declaradamente copyleft pueda trabajar como el resto.
Sí, yo creo que la diferencia, a fin de cuentas, es una diferencia legal, entre comillas, y a ver, no encuentro ningún impedimento para que un grupo con licencias copyleft pues pueda vender su música, o pueda hacer conciertos, o pueda tener la misma promoción. Es que no, bajo ningún caso, creo que, a ver, puede ser que a lo mejor a nivel de conciertos, bueno, haya salas que sí que no se pueda tocar porque tengas que pagar a SGAE y por ahí ya no puedas entrar, pero a nivel de promoción, que yo creo que es lo más importante a fin de cuentas, el hecho de entrar en medios de prensa escrita o entrar en radios, no le veo el problema, vamos.
Bueno, pues si queréis abrimos turno de preguntas, paso el micro por ahí.
¿Quieres comentar algo? Sí, sí, yo quería comentar una cosita antes de empezar las preguntas sobre lo que comentaba David. Primero lo del disco, la anécdota es muy divertida, pero es que es mucho más sangrante todavía, porque es que resulta que lo que trajo el disco fue la muerte de la música en directo. Es decir, el disco fue un invento que acabó con una industria, igual que ahora la tecnología está acabando con otra. Es decir, que al final no deja de ser irónico en cuestiones históricas que que una tecnología le haya dado el poder al... O sea, lo que la tecnología lo da, la tecnología lo quita. Porque el disco lo que acabó, antes del vinilo, todas las salas que querían tener música en directo, música era música en directo, no había otra opción, no había otra manera de tener música. Con lo cual, la cantidad de músicos que se fueron al paro por culpa del vinilo... Y luego, ¿qué otra cosa más? Bueno, me acordaré. Pasamos a...
Yo quería comentar que, según os he estado oyendo, yo en el tema de copyleft pues no estoy todavía muy metido, que yo estoy viendo que a fin de cuentas no es un problema de copyleft o copyright, sino que es un problema de SGAE. No sé si estáis de acuerdo, porque yo tengo un
sello, sí.
Yo tengo un sello pues muy pequeñito. También he visto que habéis enfocado todo a nivel de majors y a nivel de artistas grandes. Existe un mundo también muy pequeñito, ¿no?, que seguimos ahí luchando de otras maneras. Yo tengo un sello con artistas que, pues sí, hay un copyright, pero a mí si viene alguien y me pide un tema para, no sé, para una película que no vaya a tener beneficios, o para un anuncio, o para, no sé, mil cosas, yo lo voy a ceder igualmente. Entonces, ahí no veo mucha diferencia entre el copyleft y copyright.
El problema está al final en que si tú quieres ceder la música a tus, y te lo sabes de sobra porque te ha pasado, si tú quieres ceder el internet y regalar tu música a los al público, llega la SGAE y dice, sí, si tú regala lo que quieras, pero a mí me tienes que pagar mi 15%.
Pero también puedes hacerlo con copyright sin estar en SGAE.
Sí, ya, pero el problema es que la SGAE te está bloqueando determinadas vías de difusión y distribución. Lo que no tiene lógica es que tengas que hacerlo por a las espaldas de la SGAE, a través de SoulSeek o a través de Kazaa o a través de un programa P2P, para que no digan, lo tienes tú me pagas, porque la SGAE considera que ahora está haciendo un poco la vista gorda, pero no es un modelo, o sea, no es una manera de hacer las cosas, porque es una cosa que tan pronto lo tienen como tan pronto lo quitan, no es un modelo razonable. Pero en teoría, si tú eres un músico, coges tu canción que graba en tu casa, en tu cuarto de baño, y la pones en internet, llega el señor de la SGAE y dice, no, me tienes que pagar. Y digo, ¿qué tengo que pagar? Si la canción la he hecho yo, la he grabado yo. No, es que esto es... Eso conlleva unos derechos, y esos derechos son de gestión colectiva, y la gestión colectiva la hago yo, y yo te lo voy a devolver. Sí, me lo vas a devolver dentro de 6 meses con el 15% menos, en el mejor de los casos, si te estoy pagando por promocionarme yo mismo. Entonces, el problema al final es que ese tipo de... Básicamente la clave está ahí, o sea, la clave está en que nos obliga a hacer, porque al final se puede hacer también, pero nos obliga a hacer artimañas por otros lados para hacer algo que es un derecho tuyo, que es regalar algo, tan básico como regalar algo que has hecho tú.
Bueno, de hecho, la Unión Fonográfica Independiente, que agrupa a todos los que están por debajo de las grandes y, como tú muy bien dices, a todas las pequeñas discográficas, que para mí son los que realmente mueven la cultura musical. O sea, para mí, como decía David, la Britney Spears y compañía son música de consumo masivo que nada tiene que ver con la verdadera cultura musical, ¿no? Entonces, es ahí donde estamos encontrando toda esa serie de problemas y donde realmente hemos de buscar alternativas, como puede ser el copyleft. El problema es que al final te voy a tener que dar razón y es la SGAE la que está haciendo ahí de tapón y nos está poniendo las cosas difíciles, ¿no?
De todas formas, estuvo Santi en la otra reunión que hicimos y sí que reconoció que el verdadero problema es ese. El problema es, bueno, que no se puede la gestión completa yo creo que ha quedado en desuso y que está absolutamente obsoleta. Y él lo reconoció. Y yo imagino que SGAE debe estar, debe estar mirando el tema, porque es que si no se le va a ir de las manos. Bueno, ya se le ha ido de las manos. Y...
Sí, el problema es que la gestión colectiva que proponen las GAE está por encima de la gestión colectiva que propone la ley. Es decir, tú cuando firmas con las GAE, firmas incluso derechos que no son gestión colectiva, que las GAE te obliga a firmar para firmar con ellos. Esto es un club privado, esto es una entidad privada de gestión, y si tú quieres firmar conmigo y ser un socio mío, tienes que firmarme no esto, que es lo que dice la ley, sino todo esto. Hay muchos derechos. O sea, por ejemplo, me decía el abogado de Dama que la gestión de... O sea, lo de la gestión radiofónica y derechos de comunicación radiofónica no está obligado a gestión colectiva, por ejemplo. Que hay un montón de derechos que los autores, por ignorancia y porque no hay alternativa tampoco, se ven obligados a ceder, que además tienes el agravante de que para darte de baja en las GAE tienes que llegar a un juicio, como han hecho los guionistas con Dama, porque no te puedes dar de baja en las GAE. No es un, es un club del cual se entra pero no se sale. Entonces, tú cedes tus derechos de por vida y encima cedes mucho más derechos de los que te exige la ley de propiedad intelectual, y la solución que te proponen a cambio es no, pero no te preocupes que si vas a colgar la canción en internet no me voy a meter contigo. Ahora, o dentro de, o toda la vida, o dentro de dos meses, o dentro de... Ese es el problema, y que no hay tampoco que estás... Quieras o no, la SGAE se lleva tu dinero. Es decir, tú puedes renunciar lo que quieras, pero al final, si las votaciones son en radio, en televisión y tal, se lo lleva la SGAE. Aunque tú hayas renunciado, aunque tú... Entonces, el tapón es no tanto las SGAE, pero sobre todo el modelo de gestión colectiva y de entidades de gestión. Que la solución podría ser, o bien, convencer a alguna entidad de gestión para que hiciese esa gestión por los músicos que no quieren ceder todos sus derechos en plan pack completo y me llevo tres atunes por el precio de dos... O bien crear una entidad de gestión que permita ese tipo de grises, que no sea todo blanco o negro.
No, yo solo quería decir, ahora escuchando a Nacho, la idea que se me ocurre es por qué no lo planteamos, es decir, por qué no creamos una entidad de gestión que permita, este movimiento. Yo creo que
yo quería aprovechar esto para proponer esto precisamente, porque creo que hay dos soluciones. Solamente se puede romper esta situación de dos maneras: o creando una entidad de gestión que tiene la complicación de que es un habría que mirarse los trámites enteros de la LPI, pero es una cosa bastante compleja porque te obliga, es decir, hay siete nada más, o sea, te obliga a un montón de papeleos ministeriales, tienes que tener un buen sueldo de abogados y un buen sueldo de papeleos. Bueno, tú eres abogado, lo tienes más fácil. Pero sí, sería una opción. La otra opción es...
No era por eso por lo que lo decía.
No todas las entidades de gestión son iguales. Es decir, y muchas de ellas además están enfrentadas. Y la otra opción es intentar convencer a alguna entidad de gestión, a Dama, ahí es más complicado, sobre todo a Dama, de que se pueda hacer otro modelo de derechos de autor. Y de que ellos amparen ese modelo. Pero es la única manera, no hay otra manera de hacer efectiva en España una licencia copyleft para la música, no se puede. Puedes darle todas las vueltas que quieras, pero no se puede. Al final tienes que elegir entre o estar con las GAE y hacerlo de extraperlo, la parte de los derechos a los cuales quieres renunciar, y hacerte el loco de, está en SoulSeek, ¿qué me dices? ¿Cómo es posible? O bien pasar de las GAE, renunciar al dinero de las GAE que se está quedando tuyo, porque se queda dinero tuyo.
¿Pero eso dices cuando editas el disco?
Sí, cuando editas el disco es más complicado todavía, porque para editar un disco tú necesitas saber llevar un papelito a la impresora de discos que te diga que has pagado los derechos de autor relativos a la tirada que estás haciendo, porque esa es otro agravante. Ya, legalmente no, pero ponte tú a pelear con eso. Al final el problema es que las GAE hace un montón de cosas que no son legales y que al final se amparan.
A todos los fabricantes para que sin ese papel no se pueda...
Sí, eso nos puedes hablar tú mucho más, porque básicamente es que no, las mayors que están en AFIBE por un pacto entre AFIBE y NESGAE no pagan a adelanto, y las pequeñas cuando quieren editar... Había una cosa muy famosa, algo más espuma, sí, cuéntalo tú.
O sea, yo si fabrico 1000 copias, pues yo pago los derechos de autor de esas 1000 copias al momento. Y si no pago esos derechos de autor de esas 1000 copias al momento, no puedo fabricar. Entonces las majors pagan, pues no lo sé, a lo mejor al cabo de 6 meses o al cabo del año, solamente las copias que han vendido. O sea, pueden fabricar 50.000 copias, que cuestan, pues realmente cuesta bastante barato, y si yo vendo 1000, pues pago 1000 nada más. Entonces, esa es un... No sé en qué se basan, supongo que habrá algún contrato para...
No,
¿qué es una major y qué no es una major?
No, básicamente ellos se amparan en que ellos tienen un contrato con AFIBE, que es una sociedad de gestión. Entonces, tienen otro parecido con ARTE, que es la de los managers. Es decir, tienen contratos privados entre entidades de gestión y no se pisan la manguera. Entonces, si tú eres de las grandes y estás en Afibo, no hay ningún problema, no vas a pagar como... Pero si tú estás en... Si tú eres un músico que quiere autoeditarse, tienes dos opciones. O pagar en las GAE, y entonces ya te obligan a darte alta en las GAE para recuperar ese dinero en ese 15% y cederte en bloque todos tus derechos, o renunciar a ese dinero, o hacerlo en Alemania. Pero claro, es una situación kafkiana totalmente, porque te están obligando a dar 14 vueltas para conseguir unos derechos que son tuyos.
Nacho, ¿y si tú haces tu música y en lugar de editarla físicamente, la pones directamente así de forma inmaterial en Internet y no necesitas imprimir?
Sí, ya se han dado casos de gente que colgaba las maquetas en Internet y que llegaban cartas de las GAE.
Bueno, diciendo llegaban...
que son cartas amenazadoras, que tal, que al final se quedaban en nada porque no tienes, si tú no eres socio de las GAE no tienen derecho a reclamarte ningún dinero.
Claro, por eso digo.
Pero el problema es que en el momento en que tu grupo llega a determinado punto en el cual das conciertos y vas a un ayuntamiento de Córdoba y tocas en Córdoba, llega un señor de las GAE y dice, a ver, ¿qué has tocado? Y te la apunta. Entonces al ayuntamiento de Córdoba le cobra por esas canciones que has tocado tú ese dinero, que obviamente se resta de tu caché, porque para el gasto del ayuntamiento el gasto es uno. Y ese dinero no lo recuperas si te das de alto en las GAE, con lo cual acabas otra vez en el mismo sitio. O, por ejemplo, tu música la ponen en Radio 3, en el programa Ordovás, porque mola mucho y tal. Entonces, Radio 3 luego también paga las GAE, y ese dinero que paga las GAE tampoco lo recuperas. Es decir, el problema está en que, al final, lo que haces es el primo, porque estás financiando a Alejandro Sanz, a... En las GAE aproximadamente, creo que era del orden del 20% de toda la recaudación, y hablamos de 260 millones de euros... Estaba sin nombre, estaba sin identificar. Era un dinero que no se sabía a quién correspondía. Es decir, es un dinero que Beethoven, alguien tiene Beethoven, es socio Beethoven, aparece Beethoven en algún sitio. Entonces, ese dinero al final se reparte entre los que ya han cobrado. Es decir, tú eres Víctor Manuel y tienes el 3%, que digo, el 5% de todos los ingresos de las GAE, pues el 5% de todo ese 20% también es tuyo. Que no es suyo, es mío, es tuyo, es de todos los que han... los grupos que están tocando por que se han recaudado, que no están dados de alta, las cosas que se han recaudado, pues no sé, intentaron recaudar en un concierto de jotas típicas medievales, que obviamente los autores ya no están para cobrarlo. Entonces todos esos derechos al final va a una caja que va otra vez a alimentar este negociado.
Bueno, nosotros colgamos todo un disco completo. Sí, perdón.
Sí.
Hablamos
un montón.
Sí, un segundito. No sé a qué grupos les han dado el toque por colgar música de Internet. Supongo que la gente que previamente tenía colgado en las GAE, porque... ¿No? Yo hasta ahora no he conocido, al menos esta experiencia de los que yo conozco.
Contactos, pero sí, hay casos.
¿Sí? Vale. Bueno, pues pasamos entonces a las preguntas, si no queréis comentar nada.
¿Sí? Vamos a pasar, porque si no acabamos nunca.
Venga. Bueno, en realidad no era propiamente una pregunta, era... iba básicamente a lo que ha estado contando Nacho ahora al final, ¿no?
Sí.
Que yo creo que sí que hay que tener claro... un poco para, digamos, para desarrollar un discurso crítico sobre la posibilidad del copyleft en la música, saber como las restricciones jurídicas que hay, que son muy grandes. Yo creo que lo que diferencia la música, como pasa con el arte también, respecto a, por ejemplo, el copyleft en el software, o sí, fundamentalmente en el software, es el papel de las sociedades de gestión. O sea, que eso cambia la situación completamente. Es decir, que cuando... Esa especie de indignación que muestran algunos músicos interesados por el copyleft, que dicen, bueno, pues, ¿cómo es posible? Pues yo regalo mi música y las GAE sigue cobrándolo. Eso sucede sencillamente por el papel que atribuye la ley a las sociedades de gestión. Es decir, esa música que dices que es tu música, ya no es tu música, porque en el momento que te asocias a las GAE, que lo haces de manera voluntaria entre comillas, porque luego hay toda una serie de obligaciones, lo que haces al asociarte es firmar un contrato de cesión en exclusiva de derechos. Por lo tanto, tu música ya no es tu música. Es solo tu música en sentido moral. Pero en el sentido de donde está el dinerillo, que también os interesa, claro, es decir, los derechos de explotación, es de las GAE. Es decir, lo que tiene que ver con la difusión en público, con el cobro del canon. Algunas de esas cosas se pueden cobrar sin que esté una sociedad de gestión por medio. Como, por ejemplo, el derecho de difusión. Podrías ir por cada discoteca y por cada pub de cada pueblo y de cada ciudad y cobrarlo tú. No se hace porque evidentemente eso no es posible. Pero otros ni siquiera el artista puede cobrarlo, como es, por ejemplo, el canon este por copia privada, que eso solo se puede hacer a través de una sociedad de gestión. Vamos, a lo que voy es que, como que lo que se tendrían que revelar los músicos, supongo, para poder aplicar el copyleft, lo primero es tener el control de su propia obra, cosa que no sucede en el momento que firmáis con las GAE, cualquier artista con una sociedad de gestión está cediendo los derechos en exclusiva y por lo tanto no puede decir nada. Entonces, por eso se producen todos esos fenómenos tan extraños de que la SGAE cobra aunque no estés. Luego la SGAE se extralimita, incluso cobra por músicos que no son socios, pero eso no lo puede hacer, es decir, eso no es legal. Entonces, claro, lo que hay es que encontrar una de dos, o maneras de que se pueda, como ha comentado Nacho, establecer una especie de casuística de en qué circunstancias, o sea, que el músico pueda decidir en qué circunstancias quiere cobrar por el derecho de explotación y en cuáles no. Entre paréntesis, aclarar que el derecho de explotación no tiene nada que ver con el derecho a cobrar por tu trabajo. Cobrar por tu trabajo es cobrar por un concierto, y eso es independiente de que tu música sea copyleft o copyright. Aquí, cuando hablamos de los derechos de autores, es simplemente los derechos de explotación. Y es ahí donde el copyleft no encaja bien, porque no tienes esos derechos de explotación. No los tienes, los tiene la SGAE, los tiene la sociedad de gestión. Entonces, una de dos, convencéis a la SGAE para que haga esa tipología diferenciando. Bueno, en esta canción sí, la coge Spielberg, quiero cobrar. Pero si la coge, no sé, pues nosotros, como banda sonora, las jornadas copyleft, no quiero cobrarlo, esa tipología o se impone en la sociedad de gestión, cosa que no van a hacer, porque si lo aceptaran eso sería reducir sus ingresos, y eso no lo van a hacer. Es decir, que yo creo que es un poco ingenuo pensar que van a establecer esa tipología en algún momento. Se ha presentado, por ejemplo, cuando en el debate que tuvimos con la BEGAP, que es la sociedad de gestión de los artistas plásticos y tal, no tiene ninguna intención de hacerlo, porque eso les supondría recaudar menos. Es decir, ellos afinan la tecnología cuando es para recaudar más. Para recaudar menos no lo hacen. Entonces, esa posibilidad, que yo la veo un poco irreal, y la otra, que también yo creo que es irreal, es realmente renunciar a eso. Renunciar a estar en la SGAE y intentar que las sociedades de gestión, no sé, pues que desaparezcan, es decir, que son un verdadero lastre, independientemente de cuál sea, digamos, su transparencia, es decir, porque las hay que son peores, que tal. Cuando se ha dicho, bueno, es que algunas están enfrentadas, por ejemplo, el caso de Dama con las SGAE, por cuestiones puramente corporativas, no porque sean más enrollados, por mucho que en Dama haya algunos progres y tal, ¿no? No tiene que ver, simplemente están muy enfadados porque las SGAE cobra cosas que consideran que es de ellos, de los guionistas. Entonces yo creo que no hay solución con las sociedades de gestión, pero claro, eso supone que de algún modo se debería llevar a las últimas consecuencias el planteamiento clásico de Nacho en eso, que es que los músicos acepten cobrar exclusivamente por su trabajo, es decir, por conciertos, y se olviden un poco, ¿no? Es decir, eso es como un poco lo provocativo que lanzó el otro día Jorge Cortelli y que yo os lanzo a vosotros también, que se olviden un poco de vivir de rentas, que en realidad es el de que, bueno, cada vez que se reproduzca la música en una discoteca o que la reproduzca alguien, pues que tengan que cobrar. Es decir, que
sí, no.
Sí, con esto acabo ya. Esto no sucede en ningún otro ámbito, nada más que es una especie de privilegio medieval que tienen los creadores de cultura, de arte y demás, que es no solo ellos, sino sus hijos y sus nietos, es decir, durante varias generaciones, estar cobrando simplemente por la reproducción o por la difusión de esa cultura. Entonces, o de verdad se modifica ese planteamiento de creación de la cultura y se buscan otros mecanismos para que la gente pueda vivir de su obra o viva de otras cosas. O si no, yo creo que permanentemente nos estaremos lamentando porque el sistema simplemente no está ajustado para el modelo de difusión de música que promueve el copyleft, el sistema,
bueno,
de ordenamiento musical.
No,
es lo que yo creo.
Estamos rompiendo una lanza ahí, que es decir, yo hace, no sé, nuestra página web lleva 3 años funcionando, nosotros sacamos un CD en septiembre, y de septiembre para aquí, en nuestra página hemos dado cobijo a 7 bandas que ya están regalando su música. Quiero decir que sí, que se está empezando a apostar por ese modelo que tú dices de renunciar a que mis hijos vivan de una canción que yo hice y no querer cobrar porque alguien la ponga en la discoteca. O sea,
sí, puedes regalar lo que no es tuyo. Sí. ¿Cómo puedes regalar algo que no es tuyo?
Pero entonces, claro, yo, esto es lo que primero que pregunto a las CAE, no me afilio con vosotros, porque si me afilio ya la hemos liado. Entonces, bueno, no me queda otra postura que radicalizarme en ese aspecto. Luego, porque regalo un disco en internet, viene una distribuidora de Zaragoza de discos y me llama de todo, ¿no? Pero sí que hay una vía abierta ahí, que ya veremos hasta dónde se puede llegar, evidentemente, ¿no? Pero no con ningún ánimo de radicalizar ni de prescindir de los profesionales que viven de la música, como estaba comentando antes, que tienen que existir y son los que saben y los que nos aportan a los músicos todo lo que nosotros no conocemos, ¿no? Pero bueno, hay una vía abierta que es en la que estamos luchando, ¿no?
Bueno, y lo que me refería a las actividades de gestión, obviamente yo no creo que sea irrealizable, creo que es complicado, creo que se podría hacer. Pero en cualquier caso, el problema no es tanto que yo decida o no renuncie a medios de explotación, sino que el hecho de que las GAE no renuncie a ellos, aunque yo renuncie a ellos, me está quitando una ventaja comparativa, porque mi beneficio ahí es mi difusión, y si las GAE está limitando mi difusión con una tasa que además yo no cobro, a mí me encantaría poder regalarlo todo. Pero en el momento en el cual las GAE está frenando mi ventaja comparativa con respecto a los grupos que deciden vivir de esas rentas, como tú bien dices, que es un modelo que tampoco comparto, te están obligando a ti a hacer el primo. Es decir, estás renunciando a los derechos sin los beneficios que esa renuncia a los derechos te está dando. Entonces, al final, si queremos que esto realmente sea efectivo y que se apunte mucha gente, no puedes convertir a los músicos en cruzados o en objetores, porque algunos van a poder hacerlo, otros no. Porque además es complicado para muchos, y son cifras ridículas, pero son cifras en cualquier caso, renunciar a determinados derechos. Entonces, la única manera al final es conseguir que todos cometamos en igualdad, que el que quiera decidir seguir por el copyright, que se la busque, pero que el que quiera seguir obtener las ventajas del copyleft y de la distribución que te da el copyleft, el hecho de que si una radio te programa música que es copyleft, no tiene que pagar derechos de explotación a las GAE, sea realmente efectiva. ¿Qué pasa? Que las únicas radios que emiten copyleft son cuando Intereconomía hace música clásica. Y le dice a las GAE que no le va a pagar, pero si existiese de verdad que música hecha hoy se puede pinchar gratis en la radio y tal, tendrías una ventaja comparativa con respecto a los grupos que deciden aprovecharse de los derechos de explotación. Entonces, ya no es una cuestión de pegarse por las 3 pesetas que te da las GAE, porque son 3 pesetas al final, sino que esas 3 pesetas que las GAE me da son sumadas con otras 3, las 6 pesetas que le está quitando la radio, que lo está quitando a que mi grupo tenga una ventaja comparativa por el hecho de regalar la música. Al final, la normalidad de la sociedad de gestión y lo ideal sería que desapareciese y que tú gestionase directamente, obviamente, pero el problema es que está en que estamos en este marco y es el que hay, y además cada día es más duro, porque la nueva LPI que van a hacer me la temo como un nublado. El otro día decía Teddy Bautista que estaba muy contento que hubiese ganado el PSOE porque la ley del 86 era magnífica, porque había entendido a toda la gente del sector. La gente del sector eran ellos. Entonces, me temo la nueva LPI, porque además las directivas que vienen desde Bruselas son muy restrictivas y se van a aplicar, y va a haber muchos más problemas, porque ahora mismo es un problema menor dentro de lo que cabe, porque renuncias a muy poquito por perder las entidades de gestión, no tienes problemas por renunciar a las 3 pesetas de SGAE y a las 4, y bueno, pues sí, te cabrea moralmente que Ramoncín se lleve tu pasta, a mí me cabrea, pero bueno, lo puedes soportar, vale, más menor. Pero el problema es que las nuevas normativas que vienen ahora son mucho más restrictivas, con lo cual vamos a tener problemas por muchas más cosas. Y se va a extender la cantidad de dinero que se están cobrando a costa de los que deciden hacer el objetor, ¿me entiendes? Al final, el problema está en que si queremos que esto de verdad funcione y que haya gente que se apunte y que este discurso caliente los músicos, no les puedes pedir sacrificios. O sea, les puedes pedir sacrificios, pero no les puedes pedir imposibles tampoco. Porque además te obligan a dar la espalda a las discográficas, porque las discográficas están obligadas, como nos estaban contando, a pagar cuando están imprimiendo el disco, con lo cual te obligan a irte exclusivamente a internet. ¿Por qué? Yo no puedo vender un CD. Hay gente que no tiene internet. Entonces, es complejo, porque al final, si el ideal sería, evidentemente, que no hubiese gestión colectiva, porque hoy no es necesaria. Pero en el momento en que el marco legal es ese, ¿cómo te adaptas a él? ¿Cómo lo hackeas?
Hola, pregunta para Nacho. La mayoría de músicos que yo he escuchado están muy descontentos con las GAE. Hablo de la gente normal, no los 4 de arriba que se llevan toda la pasta.
Sí.
Entonces, estos músicos no ven dinero, están muy quemados, no pueden, por ejemplo, colgar música en internet, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que son la mayoría de socios de las GAE, porque las GAE no solo tiene socios Alejandro Sanz, David sí. Bisbal, tiene
son
la
80.000, creo.
80.000. Por esos 80.000, entiendo yo que 70.000 están a disgusto dentro de las GAE, uh-huh. Por lo que he estado oyendo yo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esos 70.000 no hacen algo?
Pues porque no pueden votar. Porque en las GAE el sistema que tienen de gestión funciona de tal manera que solamente el 10% de los músicos tienen capacidad de decisión. Hace falta tener un mínimo de ingresos para poder votar, y además, si tienes 200.000 pesetas al... Bueno, primero tienes que pasar 2 años, aunque seas estopa, para poder llegar al derecho a voto. Cuando llegas al derecho a voto, dependiendo, aparte de pasar los 2 años, tienes que haber llegado a un mínimo de ingresos anuales, que es una barbaridad, que limita, que ya se carga a la gran mayoría de los músicos. O sea, ya se carga de los 80.000, se carga al 90%, que no pueden votar, de los socios. Y luego, ese 10% que puede votar, 15%, al final tiene, si gana 100.000, un voto, si gana 200.000, 2 votos, si gana 300.000, 4 o 3 votos, si gana así hasta 5 votos. Y además SGAE
Antes era Sociedad General de Autores Españoles. Desde hace 10 años es Sociedad General de Autores y Editores. Un editor es Warner Chappell. Un editor es BMG Ariola. Un editor es Universal. También. O sea, son las empresas de gestión de derechos de autor editorial que suelen ser también filiales muchas veces de las propias discográficas y que obviamente tienen 5 votos. Al final, la decisión no la toman los músicos que están descontentos con las GAE, la toman la minoría que se está lucrando de las GAE.
Yo, perdón un momento, lo siento por Nacho porque se está haciendo el papel de las GAE, o sea, está explicando cómo funcionan las GAE, voy a tener que pedirle que le paguen algo a este hombre, porque los invito a venir, no vienen, y cuando vienen, como el caso pasó en la última jornada, bueno, pues todo este tipo de entresijos evidentemente no los van a explicar. O sea, y si algo les he pedido cuando he tenido oportunidad de hablar directamente y cara a cara con ellos es transparencia, pero bueno, eso es, no sé.
Yo creo que el problema de todo esto es las GAE. Una pregunta, si los 70.000 socios que están descontentos se dieran de baja, si los 70.000 socios que están descontentos...
No puedes darte de baja.
Dejas de pagar, entiendo.
Es que tú no pagas, te pagan ellos a ti, pero no puedes darte de baja.
O sea, una vez tú te has entrado ya no puedes salir.
Sí.
Pero esto me parece ilegal. Tú puedes irte de donde... Estamos en un país libre.
La parte de las GAE y romperlo, pero no vale de nada. Este, lo tengo aquí, soy el socio 71.222.
Pero en un país
libre... toda la vida.
Pero yo, a ver, yo no soy abogado, no entiendo de leyes, pero en un país libre tú entras y sales del sitio que quieres.
Entonces... No, aquí tienes que ir a juicio para hacerlo. Los gionistas lo consiguieron, los de Dama. Tienen que ir a juicio, pero tenemos que cortar ya, me temo, ¿no?
Sí,
sí, no me están diciendo por ahí.
Vale, un momento antes.
Digo que firmas un contrato libremente.
Ya, pero los contratos... ¿es para toda la vida ese contrato?
Pues sí... Para toda la vida
es de las cosas que se extralimitan. Tú puedes reclamarlo y lo ganas al final en juzgado. Eso. Pero tienes que llegar a juzgado para poder irte de las GAE.
Es que yo creo que tú estás proponiendo una solución a este problema y yo creo que el problema ha de venir de dentro de SGAE. Es decir, los 70.000 que estáis dentro de SGAE y que realmente no tenéis voto ni voz, tendréis que hacer algo para salir de ahí a base, yo qué sé, de un juicio de... No sé...
No es solamente salir, es que... Es...
Eso ha pasado ya en España y fue lo que pasó con los guionistas. Dama son 50 guionistas que se fueron de las GAE y lo hicieron a base de juicios y un montón de problemas para poder borrarse de las GAE. Y al final es una solución parecida a la que estoy proponiendo yo, que es que las 50, 200 socios de las GAE que estamos contentos hagamos lo mismo.
¿Y por qué las GAE no hace como dos ligas dentro de las GAE? La liga de los ricos y la liga de los menos ricos.
Pues eso es como pedir, no sé, o sea, sí, porque perdían ingresos. No les interesa, ¿para qué? O sea, eso de sociedad sin ánimo de lucro es muy relativo muchas veces.
Y nada, daros las gracias, cerrar como queráis.
No, quiero dar las gracias a ellos por venir y a vosotros por asistir. Y insistir en, bueno... De las dos jornadas que ya llevo, casi siempre estamos los mismos porque son la poca gente que responde cuando se hace un llamamiento e intentamos explicar las cosas y debatirlas, ¿no? Por eso siempre estamos los mismos, pero bueno, hay gente que responde, hay gente que le está echando muchas ganas ahí, ¿no? Gracias a todos.